información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú con Visa. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María y Scotiabank. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto en jornada de día viernes, es 10 de mayo del 2024, es el último día de la semana. Algunos lo agradecemos, otros, dicen, qué bueno que llegó el viernes, tomando en cuenta que ha sido una semana bien agitada, bien compleja, con por lo menos 24 horas donde tuvimos precipitaciones, el día martes, los efectos que se generó. Lo que vimos ayer, al menos particularmente acá en la región metropolitana, con la falla en el metro, que generó un caos durante gran parte de la mañana, gente que trataba de trasladarse a sus casas, y también otros que iban directamente al trabajo, al estudio, a las universidades. Bueno, una situación compleja que se generó ayer acá en la capital. Pero es viernes, es 10 de mayo, decía yo, y aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en la ciudad de Puerto Montt nos escuchan ahí en el 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet, @radioduna para todas nuestras redes sociales. Harto que revisar en la agenda informativa, por cierto, la reunión que esta tarde va a encabezar el presidente de la República, Gabriel Boric, con el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, esto a raíz del caso Conscripto, y las investigaciones que se están llevando adelante, las pesquisas y diligencias que por lo pronto lleva en putre en Arica la ministra en visita, Jenny Buch, presidenta de la Corte Marcial, además, que no ha descartado una nueva autopsia al cuerpo y aprovechó de informar que hay otros dos conscriptos, uno en estado grave y a otro que tuvieron que amputarle la mano. En ese contexto se va a dar la cita entre el alto uniformado y el presidente de la República. Presidente de la República que además va a encabezar un consejo de ministros esta mañana con todos los representantes de las carteras, por cierto, en una semana de análisis también. Y un presidente que tuvo un concepto para calificar a los bancos el día de ayer, que no gustó mucho, por cierto, en la banca. Coñetes, dijo el presidente en una entrevista radial ahí en la región de O'Higgins, en la ciudad de Rancagua. Revisamos temas internacionales, por cierto, varias cosas sobre la mesa. Tenemos entrevistas, como siempre, acá en esta edición de Duna en Punto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Aquí estamos, como ya, viernes.
Modo viernes, ¿no es cierto?
Así es.
Uno llega cansado, pero con energía, porque ya uno sabe que se avecina el fin de semana. Pero les cuento que va a estar helado. Así que si pueden quedarse en la casita, rico, ¿no? Sí. Para el Día de la Madre, sobre todo. A esta
¿y para
hora,
el fin de semana también? ¿Bajas temperaturas acá en
Santiago? Bajas temperaturas en Santiago, sí. A esta hora hay 2,7 grados. La máxima va a llegar hasta los 15. Va a amanecer con cielos despejados, pero va a ir variando nubosidad parcial. Y así se va a ir moviendo durante el fin de semana también. Entre nubes y variando despejado, con mínimas de entre los 2 grados, 2 y 3 grados. Y máximas que, por ejemplo, el domingo no van a superar los 13 grados de temperatura. Así que va a estar bastante helado acá en Santiago. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 8 grados a esta hora, nubosidad parcial y una máxima de 16. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 15 grados de temperatura, acompañado de nubosidad parcial. Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 6 grados, máxima de 13. Cielos cubiertos el día de hoy, mañana en la mañana podrían tener algo de chubascos aislados y máximas el fin de semana de entre 12 y 13 grados de temperatura como máxima. Y en Puerto Montt, donde escuchan en el 99.7, 3 grados a esta hora, máxima de 10, cielos cubiertos con chubascos aislados durante todo el día de hoy, que se mantienen incluso hasta la madrugada de mañana. Mañana la máxima va a ser de 10 grados, acompañado de nubosidad parcial, y el domingo la máxima va a ser de 9, acompañado también de nubosidad parcial. Es el pronóstico extendido también para el fin de semana, las zonas donde no se escucha.
Ya, pues usted sabe, así va a estar el pronóstico del tiempo en su zona este fin de semana. Vamos a tener entrevistas como siempre acá en Duna en Punto, conversación, análisis de temas. Vamos a estar también con Consuelo Saavedra en un rato más acá en esta edición de viernes y nuestras infiltradas. Hoy día estaremos con Paula Catena y con Gloria Faúndez, que nos vienen a contar del inicio de la campaña para las primarias del próximo 10 de junio. ¿Cuál es la preocupación de los partidos? ¿Cuál es la inquietud que hay de cara a esta primaria del próximo mes? Bueno, de eso y más nos vienen a contar nuestras infiltradas en un ratito más sacando un punto. Ahora, cuando son exactamente las 7:06, 7:06, le contamos nuestros titulares.
En medio de una crisis que ha afectado a las empresas del sector inmobiliario y de la construcción, el presidente Gabriel Boric pidió a los bancos no ser coñetes y facilitar los préstamos para dicho sector. El gremio, entre otras cosas, señaló que en realidad el Banco Central sistemáticamente ha estado reportando que el menor dinamismo de los créditos se asocia a las condiciones principalmente de la demanda. El presidente Boric citó para hoy al comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, a una reunión junto a la ministra Maya Fernández. Dicha cita entre el mandatario Iturriaga va a ser clave para los caminos que seguirán parlamentarios en su idea de acusar constitucionalmente al general. La Fiscalía de Arica pidió al ejército las fichas de todos los conscriptos que estuvieron en la marcha en Putre y sus exámenes médicos previos a la tragedia. Tanto el persecutor regional Mario Carrera como la ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Buch, quisieron transmitir ayer tranquilidad a la familia de Franco Vargas y sus compañeros, sea uno u otro quien continúe con las pesquisas. Descuelgues y dudas oficialistas están asomándose en la antesala de la votación de la ley corta de ISAPRES. El lunes será sesionado en doble jornada el informe de la comisión mixta abocada a resolver las discrepancias entre ambas cámaras del Congreso por la propuesta sobre las aseguradoras de salud. Y hoy se da inicio a la campaña electoral para las primarias legales fijadas para el 9 de junio, con un periodo de propaganda que se va a extender hasta el jueves 6 de ese mes. Los candidatos reconocen de todas maneras que aún hay desconocimiento y desinterés por parte de la ciudadanía. Y en noticias internacionales, Estados Unidos y Filipinas finalizaron 2 semanas de entrenamiento militar conjunto ante las hostilidades de China. Durante la ceremonia de clausura, el ministro de Defensa filipino anunció que las maniobras del próximo año incluirán simulaciones de batalla a gran escala. Y Donald Trump criticó a Joe Biden por la suspensión del envío de armas a Israel y lo acusó de posicionarse con Hamas. El exmandatario estadounidense subrayó además que esta guerra, al igual que la de Ucrania, nunca hubiese empezado si él estuviera en la Casa Blanca. 7:07.
Este viernes va a ser bien agitado para el presidente de la República, Gabriel Boric. Uno mira la pauta del presidente y todo parte muy temprano. 8:30 tiene en agenda encabezar el Consejo de Gabinete junto a sus ministros y ministras ahí en el Palacio de Gobierno, en La Moneda. Después, a eso de las 12:30, el presidente junto al ministro de Hacienda, la ministra secretaria general de la presidencia, el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, y también la subsecretaria Macarena Lobos, se van a reunir con las mesas del Senado y también con la mesa de la Cámara de Diputados. Y a las 4:00 p.m. tiene la agenda el presidente reunirse con el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga. Todo esto con el fin, esta reunión en lo específico, de dar un reporte personal de parte del alto uniformado al mandatario sobre la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre, en Arica, que, por cierto, ha agitado las aguas durante toda esta semana en el ejército, teniendo incluso al propio Iturriaga en el norte del país, recabando información, estableciendo puntos de prensa, constatando efectivamente que la información que él recibió en un primer momento ha ido cambiando con el correr de las horas, con el correr de los días, y se ha ratificado de parte del propio alto uniformado que efectivamente la información que recibió en un primer momento no es la misma que tiene ahora sobre la mesa en la mano. Dicho eso, va a ser esta cita, y en ese contexto es que sea esta cita con el presidente Gabriel Boric, además de una semana donde el alto uniformado ha tomado decisiones de relevar a oficiales, suboficiales y también a dos comandantes que los hace como responsables directos, responsables de mando en todo lo que ocurrió respecto a la muerte de este conscripto ocurrido ahí en Putre. Las señales que hasta ahora emanan del gobierno tras el encuentro van a ser seguramente decisivas para los próximos pasos que dará por una parte el propio oficialismo, donde al menos un sector de las alianzas gubernamentales están evaluando acciones más severas contra el jefe castrense en caso de que sus explicaciones no sean del todo aceptables en esta reunión que va a tener con el presidente Gabriel Boric. Algunos, de hecho, estoy hablando de algunos parlamentarios oficialistas que no descartan una acusación constitucional contra Iturriaga si es que no presenta su renuncia por la responsabilidad de mando que le cabe en el caso. Esas son las posturas, podríamos decir, más extremas dentro del oficialismo respecto a lo que podría pasar con el futuro del comandante en jefe del ejército. De hecho, ayer, por ejemplo, el diputado Jorge Brito del Frente Amplio dijo que él no descartaba ninguna medida que le entrega la Constitución y también las leyes. Esto cuando se le pregunta si era acusable constitucionalmente el general Iturriaga. Y ahí Brito decía, yo no descarto nada. Una advertencia del parlamentario que se suma a la amenaza que realizó también el diputado ecologista Félix González, quien a través de sus redes sociales sostuvo que si el comandante en jefe del ejército no era destituido, juntaría en las firmas para llevar adelante una acusación constitucional contra Javier Iturriaga. Bueno, no obstante, hasta el momento no se han buscado las firmas por parte del parlamentario ecologista, ya que al igual que Brito, van a esperar lo que pase hoy en la tarde en esta reunión que va a tener Iturriaga con el presidente de la República en el Palacio de Gobierno. ¿Qué se comenta en pasillos del Congreso? Bueno, no son pocos los que valoran también que Iturriaga haya tomado cartas en el asunto y haya resuelto durante el transcurso de esta semana remover a oficiales, suboficiales y también a los dos comandantes por su responsabilidad de mando que tuvieron en este caso. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en la reunión de esta tarde en el Palacio de Gobierno, pero en paralelo, además, la ministra en visita, Jenny Buch, sigue con diligencias en el norte. Ayer no descartó una nueva autopsia al cuerpo del joven conscripto y también comunicó que otro soldado está grave y hay un tercero al que tuvieron que amputarle la mano. Hoy día prosigue las diligencias, las pesquisas y los careos que está llevando adelante la ministra en visita, que por cierto podrían arrojar algunas luces de este proceso investigativo que ella está encabezando por orden de la Corte Suprema. Así es que va a ser un día de donde vamos a establecer y se podrá ver qué es lo que se resuelve en esta cita del comandante en jefe del ejército con el presidente Gabriel Boric, donde también va a estar presente la ministra de Defensa, Maya Fernández, que también ha sido objeto de críticas de algunos parlamentarios, particularmente de la oposición, que también acusan una tardía acción de parte de la ministra de Defensa. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, probablemente si ustedes no sabían, empieza ya el periodo de campaña electoral de cara a las primarias de las elecciones que vamos a tener ya en octubre. Actividades en terreno y distintos lanzamientos de candidaturas se van a dar, de hecho, hoy día, el pie de inicio a la campaña electoral para las primarias legales del 9 de junio con un periodo de propaganda que se va a extender hasta el 6 de este mismo mes. Chile Vamos inscribió dos primarias para gobernadores regionales y en el caso de los municipios aparecen por el momento en los boletines del servicio electoral 42 primarias oficialistas y 19 de la oposición a la espera de la resolución de la justicia electoral sobre otros contados casos. El país cuenta con primarias legales, sabemos desde el año 2013, hace un buen rato atrás, comicios que son organizados principalmente por el servicio electoral para decidir un único candidato de un partido o un bloque político. Y en estos pueden votar los militantes de cada colectividad o pacto que inscribió primarias y los independientes. También un militante de un partido no puede sufragar, por ejemplo, en una primaria de otra alianza política. Y en este caso, el voto no es obligatorio, lo que genera cierta preocupación a las colectividades que inscribieron candidaturas respecto a la capacidad de poder movilizar electorado ese día. La lectura que hacen en los partidos es que aún no hay un ambiente electoral y aventurar pronósticos de participación hoy sería bastante arriesgado. En el oficialismo, por ejemplo, plantean que una participación sobre el 5% del padrón de una comuna ya sería algo aceptable. De todas maneras, si se recuerdan las primarias, por ejemplo, del año 2020, para elección de alcaldes participaron menos de 150.000 personas. Y en la de gobernadores cerca de 420.000. Esa vez Chile Vamos realizó estos comicios en 7 gobernaciones y 29 municipios. Unidad Constituyente, hoy el Socialismo Democrático, no se midió en alcaldes, pero sí en regiones, y el Frente Amplio hizo lo propio en 8 alcaldías y 4 gobernaciones. Bueno, es parte de lo que se va a estar viendo entonces a partir del día de hoy. En esta oportunidad los ojos están puestos sobre todo sobre el Pacto Contigo Chile Mejor, que reunió desde la DC hasta el Partido Comunista para la realización de 42 primarias municipales en todo el país. Si bien en un pacto abogan por la realización de estos comicios, sus mismos dirigentes advierten durante las negociaciones que producto del voto voluntario sería difícil motivar a las personas a acudir a las urnas, lo que podría derivar en terminar con candidatos ganadores de primarias, pero débiles de cara a octubre. Así que es parte de lo que se está analizando. Por supuesto, hay temor de lo que pueda ocurrir con este proceso de campaña electoral para las primarias, porque dicen, sobre todo desde los partidos de forma transversal, no hay ánimo, no se ve la gente que esté como motivada para ir a votar, y además que no se siente como el ambiente electoral. Vamos a ver si eso cambia a partir del día de hoy, porque desde hoy, como les comentaba, pueden hacer propaganda.
Puede ser algo propio, por cierto, de las primarias, que no causa tanto revuelo, no genera tanta afectación, y eso es lo que dicen algunos buenos gerentes en octubre, pero ha sido una tónica al menos cuando ha habido primarias en nuestro país. Hoy día parte la campaña entonces de cara a las elecciones del próximo 9 de junio, 7:16.
Estás en Duna en Punto.
Voy a pesar que se destrabó la ley corta de ISAPRES en la comisión mixta del Congreso, el futuro de esta norma en el Senado y en la Cámara de Diputados, que tienen que votarla el lunes, es de total incertidumbre, lo que dicen algunos respecto a lo que podría pasar en esta votación de la próxima semana. Y es que las nuevas indicaciones, como por ejemplo el congelamiento del indicador de costos de la salud, el ICSA, por 3 años, y la ampliación del plazo para saldar la deuda total de parte de las ISAPRES, que ahora va a 13 años, antes era de 10, ya tiene varios reparos en algunos parlamentarios y también en varios expertos. El lunes, tanto el Senado como la Cámara de Diputados deben votar este proyecto, esta norma, y no pocos concuerdan en que, si bien la norma, tal como está, le da una salida a la crisis, otros manifiestan que se trata de un personazo y miran con detención ciertos aspectos específicos, como lo que decíamos, el propio ICSA o el plazo para pagar que van a tener ahora las aseguradoras. Pero también lo que podría ocurrir con la ley, como por ejemplo el éxodo de los usuarios jóvenes de las ISAPRES a Fonasa, lo que igualmente generaría una compleja situación en la industria, es lo que también advierten no solamente algunos parlamentarios, sino que también algunos expertos. En privado, en el gobierno, reconocen cierto grado de incertidumbre porque dicen que las alzas de planes van a significar necesariamente un traslado de los afiliados a Fonasa. Sin embargo, en el Ejecutivo siguen confiando en que van a estar los votos para aprobar esta norma el próximo día lunes. ¿Qué piensan en la oposición en tanto? Bueno, piensan que la ley, así como está, sirve para recuperar la certeza y también terminar con la incertidumbre para los usuarios, particularmente para las personas que hoy día están con ciertas patologías y que de alguna manera tienen la incertidumbre de lo que va a pasar si es que, como se ha manifestado en algún minuto, se había esbozado la posibilidad de que algunas aseguradoras cayeran en insolvencia. Bueno, lo concreto es que a las 2 de la tarde del lunes, primero será el Senado el que va a votar la norma, mientras que los diputados se van a dar cita a las 5 de la tarde de ese día para realizar el mismo trámite. Todo en un manto de duda respecto a lo que podría pasar, sobre todo porque hay algunos parlamentarios, como el senador del Partido Socialista Juan Luis Castro, que ha dicho, de hecho anoche en una entrevista en el canal 24 Horas, decía que estaba en reflexión respecto a su voto del próximo día lunes, cuando tenga que votarse la norma, esta ley corta de las ISAPRES. Él participó además de la comisión mixta, y ahí muchos dicen, bueno, si uno que participó, que negoció, que trató de que avanzara esto, que se destrabara el proyecto Ley Corta de ISAPRE está en reflexión para el próximo día lunes. Bueno, ¿qué le queda al resto de los senadores y qué le queda al resto de los diputados? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se inicie la próxima semana y se tenga que votar esto tanto en la Cámara como también en el Senado. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 37.312 pesos. El dólar, 925 el día de hoy. El cobre, 4,69 dólares la libra.
Revisemos lo que trae esta jornada a la prensa económica, que destaca Pulso, por ejemplo, como principal titular. Gobierno alista informe para total de empleo público, incluido municipios y también universidades. Y también destaca Pulso, nueva polémica de Boric y sector privado, tilda de coñetes a los bancos, y estos le responden. ¿Qué destaca el financiero? Bueno, algo estamos hablando. ISAPRES, expertos creen que ley va a evitar quiebras generales en corto plazo, pero desataría alta migración a Fonasa. Son parte de los títulos económicos de este viernes 10 de mayo.
Oye, malas noticias para los Beach Boys, porque un juez del Tribunal de Los Ángeles aceptó finalmente la petición de la familia de Brian Wilson, fundador de la banda de Beach Boys, para poner bajo tutela al músico a causa de la avanzada demencia que sufre. En una audiencia celebrada finalmente ayer en la ciudad de California, el juez determinó que la tutela del creador de Surfing USA, que estamos escuchando actualmente, quedará en manos del que ha sido durante la mayor parte de su vida su publicista y manager. Estamos hablando de Jen Sieverser y de su gestora de negocios, Leanne Hart, según han informado los medios estadounidenses. Así que las noticias para los Beach Boys.
Sobre todo para su vocalista, ¿no? Esta banda oriunda de Los Ángeles, ahí en los Estados Unidos. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Josefina Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para ir actualizándonos todas las noticias del momento. Y antes de la pausa, siempre tenemos buenos consejos para usted. En Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y también flexibles, basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con sus soluciones y también con el equipo experto. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y el tiempo importa a la hora de invertir. Diversifica tus inversiones en los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo con Scotia para tener mejores opciones para tu futuro. Infórmate y conoce los beneficios de invertir con la asesoría que siempre te da Scotia. 7:23, 7:23. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Vamos y venimos.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya capital futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, hoy usamos agua de mar en nuestra operación minera Escondida, ayudando a conservar recursos de agua dulce. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Ya agendé una hora con mi urólogo de la Santa María. ¿Me acompañas? ¿Nos podemos ir caminando?
¿Caminando hasta la clínica?
No, hasta el nuevo Centro Médico Vitacura, que está casi llegando a Vespucio. Oh,
pero qué buena noticia. Ya no tienes excusa para tu control anual.
Clínica Santa María llegó a Vitacura. Con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Visítanos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Clínica Santa María, especialistas en ti.
El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile, el profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. Seguimos acá a la 89.7 haciendo una en punto. ¿Usted sabe lo que significa coñetes? Bueno, esa es la palabra que ayer usó el presidente de la República, Gabriel Boric, para pedirle a los bancos, entre otras cosas, que faciliten créditos al sector inmobiliario y también al sector de la construcción, que están pasando por momentos bien complejos. Bueno, básicamente esa palabra se usa para describir a quien escatiman el gasto. Y tiene como sinónimos tacaño y también mezquino. Ese fue el concepto que usó ayer el presidente en una entrevista radial en la ciudad de Rancagua y la región de O'Higgins. Queremos hablar de este tema con el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, quien tenemos en la línea telefónica. Don José Manuel, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola Rodrigo, buenos días, gracias por hacer esta conversación.
Y entonces usted, José Manuel, ¿conocía el concepto? ¿Coñetes?
Sí, por supuesto. ¿Sí? A mi edad conozco eso y otros, por supuesto. Es un latinazgo, ¿no?
¿Y se siente aludido?
Yo creo que lo que yo puedo conversar contigo, Rodrigo, son de hechos y datos.
Ok.
Y en mi opinión, la realidad... la realidad económica es bastante más compleja que un adjetivo calificativo y una frase. No voy a referirme a los dichos del presidente explícitamente porque solo le debo respeto por su investidura.
Perfecto, pero de alguna manera lo que hace el presidente, más allá del concepto, José Manuel, es que a ustedes los tilda de, podríamos decir, responsable, ¿no? De que no se pueda reactivar el sector construcción y también el sector inmobiliario. ¿Es así?
Sí. Yo voy a dar dos hechos y datos asociados que a lo mejor le ayudan a responder la pregunta que tú me haces. La primera es que estamos en el ciclo económico tal vez más bajo de estas décadas, y especialmente en el ciclo contractivo de crédito más extenso, más profundo que de los últimos 40 años. Ese es un hecho. El dato es que el producto... Que los créditos medidos, por ejemplo, sobre el Producto Geográfico Bruto han caído un 10% en 4 años. Eso es un dato. Y esta caída es la más profunda comparada con los países OCDE e incluso con los países latinoamericanos. Segundo hecho, lo que nosotros vemos en el específico industria de la construcción es una caída de la demanda. Ese es un hecho. ¿Cuál es el dato que respalda lo anterior? Bueno, la encuesta del Banco Central señala una disminución de créditos de vivienda en forma relevante. El flujo de créditos de trimestre de este año cae en casi un 40% respecto al periodo del año previo. Y de hecho, las ventas de viviendas mensualizadas caen a un 30% de las cifras prepandemia. Hay un efecto de demanda. Cuando yo hago un crédito hipotecario, tengo que visualizar si ese proyecto va a venderse y en qué plazo va a venderse. Y lo que nosotros estamos viendo, como un efecto de las constructoras y la inmobiliaria, es que la caída de la demanda está explicando en forma mayoritaria el que el espacio de inversión del sector construcción no se ha recuperado.
Bueno, eso en términos, como usted dice, ¿cierto?, de lo que muestra la data, ¿no?, de lo que se puede contratar. Estamos conversando con José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, pero entonces, José Manuel, no es que la banca esté cobrando caro y prestando menos, porque entiendo, eso fue lo que quiso, de alguna manera, explicar el presidente, ¿no?
Yo puedo dar dos hechos más para profundizar en este punto que tú me planteas. El primero es que la banca es altamente competitiva. Tenemos más de una docena de bancos que lo único que quieren es quitar clientes y crecer en crédito respecto a su competencia. No hay una actuación como uno solo, ¿no? Pareciera que hay que tener esa dimensión clara. Hoy día el espacio de competencia en la banca es la más alta que yo he visto en mi vida profesional. Y incluso dado ese hecho, es que la banca se mantiene muy activa apoyando a los clientes. Ese es el hecho primero. ¿Y cuál es el dato? Bueno, en los programas de apoyo y garantía que se denominan FOGAPE, específicamente al sector construcción, la banca como un todo respondió a más del 80% de las entidades, de las empresas constructoras que tenían derecho a esto. Esto es una ley, ¿no? Tanto es así que hemos impulsado junto con la Cámara de Construcción una ley que todavía no se promulga porque ya fue aprobada para ampliar los límites de esos RUC que no quedaron incluidos dentro del espacio elegible. Y estamos hablando de 5.600 millones estamos hablando de una cifra del orden de 800 RUC de empresas que fueron aprobadas, ¿no? Y junto a eso, otro dato sobre lo que estoy mencionando es el hecho de que el sector construcción representa para nosotros una magnitud muy importante de total de crédito. Estamos hablando que al menos hay del orden de crédito hipotecario del orden de un 30% del total de créditos hipotecarios y relacionados con la industria inmobiliaria. Por lo tanto, es muy relevante para nosotros que el sector se levante, que crezca nuevamente y tenga capacidad de pagar créditos. Ya, eso es un hecho.
Ya. En simple, José Manuel, para que la gente entienda, no es que los bancos sean responsables de la situación que están pasando hoy día, por ejemplo, el sector inmobiliario y el sector construcción.
En simple, yo diría que tenemos un problema con la economía como en todo. Ya. Esto no es un efecto de un sector específico, tenemos un problema en muchos sectores, el sector comercio es otro lo que está muy afectado y en general el mundo de la MIPYME, que es otro en general que está con restricciones a la demanda y que todos lo visualizamos, es cosa de preguntarle al negocio de la esquina, ¿no?
Ya.
Otra cosa es la tasa, que a lo mejor te interesa conversar.
Sí, por supuesto, pero antes de eso, ayer escuchaba una entrevista que ofreció el ministro de Economía, Nicolás Grau, en CNN, y ahí él planteaba que estuvo, si no me equivoco, durante esta misma semana, él participando en una presentación de Banco Estado sobre...
La cuenta pública.
Es la cuenta pública, Banco Estado, donde justamente se hablaba de los préstamos que hacen los bancos, y ahí se mostraba, decía él, un gráfico que daba cuenta de un crecimiento en las colocaciones, versus, colocaciones por cierto, de Banco Estado, versus, decía él, su sector que muestra una curva decreciente. ¿Es así? ¿Cómo se compara? Y no sé si tiene sentido la comparación, y usted me lo va a explicar, ¿qué hace el ministro de Economía respecto a lo que hace Banco Estado con sus créditos y lo que hacen el resto de los bancos?
La situación particular de un banco versus otro, en realidad en aspectos comerciales, está un poco fuera de mi espacio de... sobre el cual la conmoción podemos hablar. Sin embargo, yo te puedo decir, mira, las campañas comerciales, las campañas de crédito de Banco Estado las creé yo. En mi mandato como gerente general de mi equipo, yo fui el que montó las primeras campañas y durante 10 años estuvimos haciendo un desarrollo para que el Banco Estado pudiera actuar como está actuando hoy día, con fuerza también en el mercado. Pero una campaña crediticia, comercial, con un espacio de tiempo acotado, porque eso es, campañas con tiempo acotado no cambian la realidad de la industria. Y por supuesto yo respeto la acción comercial, yo fui el, como digo, el que lo creé, monté el concepto, pero otra cosa es que podamos con eso activar la demanda. No es así.
No es así. El ejemplo que pone el ministro Grau en esta exposición, en esta cuenta pública que hace de Banco Estado, no es comparable. Quiero preguntarle otra cosa también, José Manuel. Él decía que quedaba claro que hay espacio para un rol más activo de la banca en este aspecto. ¿Usted descarta aquello?
De mi punto de vista técnico, habiendo sido 13 años casi gerente general de Banco Estado y habiendo estado 40 años en cargos gerenciales de otros bancos, creo que la conclusión tiene defectos teóricos, no corresponde.
Ya, entonces, a su juicio, José Manuel, hoy no hay espacio para que exista más préstamos y más barato.
No, es que eso es distinto.
¿Ya?
Lo que debemos hacer es poder reconstruir lo que tuvimos. Tuvimos una situación equivalente a un país desarrollado, con tasas equivalentes a un país europeo, con plazo equivalente a un país europeo. Entonces, el punto es cómo reconstruimos esa posibilidad de dar créditos a familias que hoy día tienen el deseo de poder comprar alguna vivienda, ¿no? Y esa es una situación que yo creo que tiene dos formas de trabajar.
¿Cómo
la
así?
Primera es reconstruir el espacio de plazos y tasas, ¿no? Estábamos acostumbrados, y a lo mejor tú conociste crédito incluso sobre los 30 años y créditos bajo el UF más 2% al año. ¿Podemos reconstruirlo? Bueno, es un desafío mayor, pero creo que es un desafío que deberá tomar una agenda de gobierno y ver cómo podemos reconstruirlo. Ustedes tienen una dificultad porque las tasas sobre UF anual están arriba, en torno al 5% anual, ¿no? Y como digo, antes estaban el 2 o bajo el 2. Y el problema es que tenemos que reconstruir nuestra economía de largo plazo, nuestra capacidad de crecimiento potencial, porque esto tiene que ver con que hay inversionistas que estén disponibles para comprar nuestros bonos en UF a 30 años. Y para eso hay que tener un país que para un inversionista sea viable, atractivo, a 30 años.
Ya,
y eso implica crecimiento potencial bajo, una deuda pública que esté controlada, no subiendo, clasificadoras que nos den buena nota, no mala nota, como que parece que nos van a volver a bajar. ¿Te fijas? Hay una situación que nuestras tasas tenemos que plantearlas como un desafío país de volverla a reconstruir. Otro tema que...
Sí, es que quiero hacer una pausa respecto a lo que dice usted, respecto porque el tema de la inversión, sin lugar a dudas, es importante, ¿no? Para no solamente para este país, para cualquier país. Y desde ese punto de vista, usted, ¿cuáles son las trabas que ven desde la Asociación de Bancos para que se mejore la inversión en el país?
Incluso puedo bajar más explícitamente al sector construcción, al sector vivienda, para no tener una respuesta tan general.
Tan macro,
hoy día, hoy día, además yo soy ingeniero, no soy economista.
¿Ya?
pero si entramos en el sector construcción, hoy día tenemos una situación que tiene que ver con una disparidad muy, muy fuerte respecto al precio de la vivienda, a la cual yo compré mi primera vivienda en los años 80, versus el sueldo que yo tenía. Y la situación actual del precio de la vivienda versus el sueldo de una familia actual. ¿Eso cómo se puede trabajar, bajar el precio? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se logran hacer más proyectos en ese sentido? Bueno, tenemos que trabajar sobre los costos de la construcción, sobre los permisos de construcción, sobre las normativas de constructibilidad en las ciudades, en torno a la línea de metro, por ejemplo. Cosa de mirar la línea de metro como van en muchos sectores con viviendas de un piso. ¿Cómo trabajar en los impuestos que han sido subidos al negocio de la construcción? ¿Cómo trabajar el precio de los suelos? Fija, estoy hablando de cada una de estas variables, son elementos que en sí son un mundo de ver qué podemos hacer. Pero no puede ser que en los últimos, voy a decir, en torno a los 10 años, el precio de la vivienda ha crecido casi un 60% cuando los sueldos han crecido en torno a un 14%. ¿Se fija? Esa disparidad es lo que tenemos una dificultad. Resolviendo lo que he planteado, yo creo que tendremos ahí posibilidades de poder aspirar a que haya más proyectos de construcción en donde la tasa de venta mensual haga viable el proyecto. Si esa es la situación que hoy día nos impide a los bancos mirar, porque lo que hacen los proyectos de construcción ven que su tasa de venta es muy baja.
Es muy baja. José Manuel, ¿echa de menos usted proyectos o empuje de parte del Estado, como lo hizo en algún momento? Y ayer, de hecho, lo destacaba el propio ministro Grau, lo de, por ejemplo, el FOGAPE Chile Apoya, que ahí se ayudó a más de 100.000 empresarios, entiendo, o empresas que fueron financiados con sus créditos con ayuda del Estado. ¿Echa de menos ese tipo de política?
El programa Chile Apoya se aprobaron 240.000 créditos, fíjate, 38.000 exactamente, por casi 6.000 millones de dólares. Este fue el paso siguiente del programa FOGAPE COVID, que se dieron más de 500.000 créditos con 22.000 millones de dólares. Son los programas más amplios, exitosos, profundos de la historia de Chile en muy poco tiempo. Eso se hizo con buenas políticas públicas, pero también con una banca privada del Estado que actuó muy responsablemente y actuó rápidamente. Yo creo que estos son programas que ayudaron en momentos puntuales a reducir el riesgo. Pero hoy día tenemos un problema no solo de reducir el riesgo, tenemos un problema desde el punto de vista de capacidad y viabilidad de proyectos. Y para eso, vuelvo al tema de la construcción, tenemos que actuar sobre lo que mencioné. 4 o 5 conceptos, 5 variables relevantes: permisos, constructibilidad, impuestos, precio de suelos, costo de la construcción. Pareciera que en cada uno de ellos tenemos situaciones puntuales que lo que han hecho es ir aumentando un poquito, encareciendo un poquito, pero la suma ha sido nefasta.
José Manuel, más allá del concepto de Coñete, que usted me decía lo conozco perfectamente y que no quería entrar en el fondo del calificativo, del adjetivo, mejor dicho, ¿esto ayuda en la relación del gobierno con los empresarios, particularmente con los bancos, este tipo de conceptos que usa el presidente?
Nosotros en la banca tenemos una relación estable, permanente, con agenda muy permanente con el Ejecutivo, con el gobierno. Nos relacionamos directamente con el Ministerio de Hacienda, puntualmente con algunas situaciones con la pública o con economía o con vivienda, pero nuestra relación permanente es con Hacienda. Y en ese sentido yo creo que en ese espacio en donde existen un conocimiento de las personas y yo no he visto un planteamiento como el que se expresó y sin embargo sí confío en que las agendas que se han conversado y las cuales se están trabajando, algunas de las cuales nos puede ir bien, algunas cuales nos va mal, ¿no? Yo tengo confianza en que esas agendas van a seguir siendo por ambas partes bien administrada.
Ya, pero no me responde la pregunta. ¿No ayuda mucho entonces las palabras del presidente?
Los espacios de confianza se construyen día a día, ¿no? Como el matrimonio. Pero en este caso yo creo que hay un contexto político que uno puede explicar. Yo confío en que esta situación se va a superar y es lo que por mi parte estoy intentando explicar.
El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, conversando esta mañana con Radio Duna. José Manuel, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo. Buenos días.
Que esté muy bien, igualmente. 7:40, vamos a la pausa. El uso de agua de mar en las operaciones de minera escondida está ayudando a conservar recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. Y Clínica Santa María llegó a Vitacura con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, laboratorio, imagenología, dental y mucho más. ¿Dónde están? En Avenida Vitacura 4705, ahí a pasos de Américo Vespucio. Vamos a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y también con nuestras infiltradas. Hoy día, Gloria Faúndez, Paula Catena, nos vienen a hablar de la campaña legal de cara a las primarias del próximo 9 de junio. Vamos y venimos.
La valentía es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no su ausencia.
En Duna, el escritor estadounidense Mark Twain. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos, tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Aunque hasta hace algunos años eran considerados una tecnología futurista, ver un dron en el cielo es relativamente habitual, hasta en el Everest. Y es que las autoridades de Nepal usarán estos dispositivos para retirar la basura acumulada en el Himalaya. Los drones reemplazarán a sherpas y miembros del ejército nepalí que hasta ahora se han dedicado a recolectar los desechos de la montaña, una labor muy riesgosa porque implica descender 1000 metros y atravesar una peligrosa cascada de hielo, cargando grandes cantidades de basura en sus espaldas. La primera meta para las aeronaves, que tienen capacidad para llegar hasta 6.500 metros de altura y cargar 30 kilos, es retirar unas 10 toneladas de residuos dejados por las cerca de 1.500 personas, además de guías y porteadores, que cada año escalan la montaña más alta del mundo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:45 a.m. Hola, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Buen día para ti, buen viernes también.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Aquí estamos pues con nuestras infiltradas ya ubicadas, instaladas, Gloria Faúndez, Paula Catena, que además vienen ambas con el mismo tema. Vamos a hablar de la campaña legal de cara a la primaria, a las primarias, ¿cierto?, del próximo 9 de junio. ¿Cómo les va?
El combo primaria.
Hola, buenos días.
Claro. Pongámoslo así, bueno, como el combo primaria.
Que no quede nada sin saber, después que no digan.
Eso no tenemos ninguna duda que va a ser así.
Bueno, como bien decía Rodrigo, hoy parte el periodo de propaganda legal para las primarias que se van a realizar el domingo 9 de junio, que son primarias legales, por lo tanto tienen carácter vinculante, es decir, aquel que gana va a ser el candidato de aquel pacto que fue inscrito. Para las personas, evidentemente no hay primaria en todas partes, de hecho me parece que los pactos en general hicieron un gran esfuerzo por disminuir encomiable. Al mínimo, claro, encomiable, por disminuir este tipo de competencia que además suelen dejar heridos en el camino, y que la verdad es que al principio se preveían mucho más entretenidas, ¿no? Porque en la lógica en que había varios incumbentes que aparecieron como desafiados, los casos más emblemáticos son los de Iracy Hassler, y también acá en Ñuñoa, Daniela Peñalosa, que al final terminó fuera de carrera, ¿no?
En Las Condes.
En Las Condes. Acá dije, pues acá, es que estamos en Las Condes, para así. Quienes nos escuchan, por cierto. Hubo dos pactos que inscribieron primaria, la derecha Chile Vamos y el oficialismo más la DC, que debuta, ¿no?, en este tipo de elecciones y que se llama Contigo Chile Mejor. Como les digo, son vinculantes, quien digamos gana tiene que ser inscrito el 26 de julio para ir, como decía Marco Minami, a la papeleta de las elecciones, que lo más probable es que sean en 2 días, aunque eso todavía se mantiene en suspenso porque
hay que ver qué es lo que pasa en el Congreso con eso, porque también había cierta resistencia,
como sí, decía, pero lo más probable es que sean 2 días, pero el Congreso, como sabemos, ha estado con harto trabajo en la última semana, así que esto se ha ido un poquito postergando. Hagamos un paneo, Pali, de dónde van a estar,
como
los
decía,
espacios más entretenidos.
En números generales, como decía la Gloria, se hizo un esfuerzo por reducir este número de primarias, ya por el desgaste que consideraban algunos y también por todo lo que significa el gasto económico en este tipo de elecciones. En total, hay que recordar que el oficialismo inscribió 48 primarias, mientras que Chile Vamos hizo lo propio con 22 zonas. De esas, dos corresponden a gobernadores regionales y el resto son la mayoría para las municipales. De estas, eso sí, hay que terminar de que se termine baleando el CERVEL algunas de ellas, porque hasta ahora hay 42 del oficialismo y 19 de la oposición. Hay que ver qué pasa con las otras que se inscribieron, porque habían como unos trámites pendientes en las actas oficiales de las candidaturas
del CERVEL. Lo que sí, al menos en la derecha, las que se
prevén, ¿no?
Se prevén como una de las más interesantes lo que va a pasar finalmente en Lo Barnechea, que ahí recordemos que Cristóbal Lira, que es militante de la UDI, decidió no ir a la reelección por motivos personales. La situación de familiar lo llevó a tomar esa decisión, lo que finalmente originó que se inscribieran las candidaturas de Carlos Huart, que es la carta de continuidad de la UDI, versus Felipe Alessandri, exalcalde de Santiago, militante de Renovación Nacional, que va a desafiarlo a la zona, que
Se entusiasmó a último minuto,
y que
¿no?
se entusiasmó, o sea, que le habían pedido que fuera por Santiago, que se la jugara, ya que era la carta mejor aspectada, se decía en su momento. Después él decía que podía ser otra zona, deslizó como Vitacura, que le dieran otros espacios para hacer primarias y competir, y finalmente, bueno, decanta en Lo Barnechea, y aquí es una comuna que es uno de los bastiones de la UDI, que si bien fue en su momento de Renovación Nacional con Felipe Guevara, ahora se juega la UDI la mantención del cupo, y no es menor, ya que ya perdieron las Condes a mano de Marcela Cuy. Entonces, Lo Barnechea es una de, en la derecha al menos, que se mira con bastante atención. Lo otro ya...
Y tempranito bandereando estuvieron ambos candidatos, sí, ¿no? Marcando presencia.
En otra zona que es importante en la derecha es la Florida. Ahí se juegan, hay tres cartas que van, que es Alejandra Parra, Felipe Mancilla... Janet Fernández y Daniel Reyes. Ahí los ojos están puestos en Daniel Reyes, que es independiente UDI, cupo UDI, y porque es a quien miran en el sector, es porque finalmente porque la que se le jugó el actual alcalde Rodolfo Carter,
y que no pudo repostular,
digamos. Hubo, claro, y hubo toda una performance para dejarlo a él en que fuera las primarias, que fuera la carta. ¿Se acuerdan que en su momento estaba Cecilia Pérez sonando y que finalmente, dado este desorden?
Sí, en las últimas horas de esa negociación fueron extrañísimas, ¿te acuerdas?
Claro.
Con el alcalde apareciendo en las oficinas donde se estaba negociando.
En la sede,
posteos en redes sociales. Era,
se bajaban, se subían fotos.
Discreto como suele ser Carter, igual. ¿No?
Bueno. Bien, todo bien histriónico.
Claro.
Entonces, bueno, ahí hay que ver qué es lo que pasa si finalmente Reyes va a ser la carta que se imponga en ese lugar, y después, si es que más allá sea la carta, a todos dicen que sí, que probablemente sí, pero no todos creen que está asegurado el triunfo en la Florida con ese nombre, ya que lo encuentran de bajo perfil y con poco conocimiento. Hay que ver qué pasa. Y
es de muy poco perfil, tomando en cuenta la importancia de la comuna, ¿no? En términos territoriales, lo que significa, una comuna que ha estado harto tiempo además en manos de la derecha. Llama la atención que en este tipo de comuna no se hubiese interesado o entusiasmado gente efectivamente de mayor perfil, porque además
o nombres nacionales, como claro, se suele decir finalmente,
claro, porque suele ser nacional. Plataforma además para espacios futuros. Basta mirar a Carter, digamos, que ya está mirando a
la ahora puesta o la plataforma para unas primarias o una eventual senaturía en las próximas elecciones.
Claro, primarias presidenciales, dice.
Claro,
que mira alto Carter, está bien.
Sí. Hay que ver si le dan el espacio. Y bueno, otra de las zonas que están de estas 22 que les mencionábamos con Gloria está Puente Alto, que ahí, bueno, el rostro, que ahí sí hay una figura nacional, que es Carla Rubilar, independiente de RN, que se va a medir con Eric González en Puente Alto, y ahí todos dicen que debería de ganar sin problemas Rubilar. O sea, no se podría esperar menos de una figura, dicen que es conocida, que fue intendenta, que fue vocera de gobierno,
que
fue ministra de Desarrollo Social.
Y que además cuenta con el beneplácito de Codina, ¿no? Que además, el alcalde que claro, tampoco pudo volver a postular.
Sí, ojo, algunos dicen, ojo, que no es tan conocida en la comuna o que no es tan querida, me transmitían ayer en la tarde, pero que ahí por lo mismo también Codina va a tener que movilizarse en una comuna que es bastante grande y que recorrer cada rincón requiere igual...
Claro, y hasta el 26 de julio, que es la inscripción formal, todavía está el fantasma de Sandón, ¿no? Sandón siempre ahí como que juega, pero ya también está medio despejado, ¿no, Paula? Que
su sobrino,
¿no? Finalmente no se inscribiría
Hay que ver lo que pasa porque todavía se sigue jugando con esto.
Hasta el 26 hay plazo.
Claro, para inscribir o juntar candidato. Firmas por fuera, como lo hizo, como lo está haciendo Marcela Cubillos en Las Condes.
Así es. Y por el lado del oficialismo, que también hay comunas que van a concentrar la atención, como se dice, la foto de ese día domingo 9 de junio, particularmente ahí está Peñalolén, que fue la que generó todo un terremoto interno a propósito de la salida de Carolina Leitao, claro, de la ADC, la última gran figura de la Democracia Cristiana que abandona ese partido a propósito de la elección de Jimena Yamín, que es concejal y que ya no apoyaba como su delfín para ir a la elección en Peñalolén. Ella apostaba y sigue apostando por José Ruiz, que al final se inscribió en un cupo independiente pro PPD, y donde además el Frente Amplio tiene una carta que la otra vez estuvo un bastante desempeño, estuvo a punto de lograrlo, no lo logró, que es el hasta ayer jefe de gabinete de la delegada presidencial. Constanza Martínez, Miguel Concha, quien va por la segunda patita en Peñalolén, a ver si esta vez logra tener un municipio.
Tiene su revancha.
Claro, no, logra tener un municipio grande.
Harto nombre nuevo, como
y joven,
por efecto de la ley. De
que no, son bien jóvenes, tanto Ruiz como Concha, sí, son muy jóvenes.
No, y en general, en todos estos infiltrados, escuchando hartos nombres que, claro, no, quizás son conocidos a nivel local, quizás ni siquiera son tan conocidos a nivel local, pero que son nuevas figuras de la política que están entrando a competir por efecto de que muchos alcaldes tuvieron que salir porque ya no podían ir nuevamente a la reelección.
Efectivamente, los topes electorales. Y en la Florida también va a haber una disputa oficialista. La Florida siempre ha sido una suerte de reducto del Partido Comunista, digamos que esta es la cuna de Camila Vallejo como diputada en su minuto. Nicolás Hurtado, en nombre del PC, el que va a competir, pero también está Catalina Pozzo, Reinaldo Rosales, Rubén Rosales, mira, tenemos dos Rosales ahí, supongo que no me equivoqué al tipear, si así, disculpen.
Y Roberto Valenzuela.
De la DC, que van a disputar ese cupo. Para hacer memoria un poco, comentemos que las primarias son un ejercicio, ojo que es voto voluntario, evidentemente uno tiene que
participar, eso, por cierto, en la comuna. Inquieta mucho a los partidos y la capacidad que van a tener de movilización en estas elecciones, y de hecho ya algunos en el oficialismo y en la oposición, una de las metas que tienen es al menos entre el 5 y el 7% de cada comuna del electorado, o sea, como lo mínimo, y además
de movilizar,
y además que tienen, o sea, el objetivo al menos en la oposición es lograr en que aquellas comunas donde se miden los dos sectores ellos saquen más votación, y lo mismo quieren en el oficialismo. Por ejemplo, eso va a pasar en Peñalolén, en La Florida, en Puente Alto, en donde ambos sectores tienen primaria, y ahí quien gane y quien logre generar más ambiente y movilización también es un factor que ellos van a medir.
Bueno, yo ayer me encontré con uno de estos candidatos que van a participar en las primarias, y yo le preguntaba, bueno, uno siempre pregunta de rigor cómo le está yendo, no sé qué, y me decía que estaba bien, pero que tenía una gran preocupación, que era efectivamente la movilización, porque mucha gente le decía, ya, pero ¿para qué me hincha si voy a votar por usted en octubre? Pero me dicen, no, si tiene que votar por mí ahora para que yo pueda llegar a octubre. Entonces ese ejercicio de pedagogía el que está más costando a los alcaldes, en la lógica de que las primarias pasadas tuvieron bastante baja participación, se movilizó el 3% apenas del electorado nacional en unas primarias que tenía más primarias, más competencia en disputa, y de recordémoslo, surgieron victorias emblemáticas. ¿Se acuerdan que en ese minuto lo que más llamó la atención fue Claudio Rego y Karina Oliva, que estuvo a punto ahí de generarse una gran sorpresa electoral, y Karina Oliva último minuto, pum, se desinfló, y Claudio Rego, el que nuestro actual gobernador, en ese minuto Karina Oliva tuvo su propia primaria donde le ganó a Sebastián de Polo y la María José Cumplido en el Frente Amplio, y se transformó, la verdad es que, en la gran figura de esa elección, que a último minuto no lo pudo lograr. Y también tuvimos primaria, una primaria muy emblemática en la derecha, que fue Vitacura, que terminó eligiendo a Camila Merino con una muy buena votación, y donde se impuso, a veces uno se olvida, a Pablo Salaquet, que era el gran favorito, ¿no?, en ese minuto, sí, y Max del Real. Al final Salaquet terminó tercero.
Y de primarias también han salido figuras que hoy tienen relevancia, como por ejemplo Tomás Bovanovich en Maipú, también fue elegido en una
la primaria. Macarena Ripamonti también fue elegida en primaria.
Y ahora son liderazgos importantes del oficialismo, sí, sobre todo Bovanovich.
Sí, tengo una pregunta, porque en la... ¿quién puede votar? Porque cuando uno se presenta a una primaria, cada pacto o cada partido político le dice al CERVEL a quién habilita para votar en su primaria, ¿ya? O sea, si la quiere abierta, si la quiere cerrada, si va a dejar que militantes de partidos políticos que no están en tu lado, que no están en tu pacto, puedan votar en tu primaria. Yo me imagino que en esta oportunidad quedó abierto en el sentido de que todos los electores están habilitados para sufragar. ¿O hicieron listas de que, por ejemplo, un militante de RN solo puede votar en la primaria de Chile Vamos, en esa comuna,
sí,
en particular?
Los militantes no se pueden cruzar de distintas alianzas, no pueden votar en la otra. Lo que sí podrían votar, perfecto, independientes.
Ya.
Militantes en cada una de las primarias del sector pueden votar sus militantes.
Militantes en su primaria.
En su primaria, claro, sus militantes e independientes.
Claro, donde hay dos primarias, claro, en la Florida, por ejemplo.
Pero no se derecha pueden,
solo puede votar en la primaria y la derecha, y exacto, no puede ir a la otra.
No se pueden cruzar.
No puede ir a la otra.
Cruzar, exacto.
Y evidentemente, claro, uno cuando va, bueno, son primarias simultáneas, y uno va y le dan la papeleta que pida del sector que pida, si es que hay primarias de los dos lados. Sí.
Así es.
No sé a ti, Consuelo, pero yo quedé sin ninguna duda.
Sí, pero yo no tengo ninguna primaria, así que...
Bueno.
Es que allá es difícil, po, Consuelo. A mí tampoco
acá
me toca primaria.
Acá hubo elección hace poco, acá en Londres hubo recién elección de alcalde, ganó de nuevo Sadiq Khan, pero...
¿Y tú estás habilitada para votar o no?
Sí.
No
estoy habilitada. Hay otros países del Reino Unido donde puedes como residente votar, pero acá en Londres no.
Hay elecciones, entiendo, en la Eurocámara, ¿no? Lo digo porque
sí, en un par de días
hay una polémica, sí, a propósito de agresiones a candidatos alemanes de los últimos días. Ya, vámonos rápido. Es un temazo que se está creando en Alemania particularmente. Gloria Faunde, Paula Catena, Consuelo Saavedra, muchas
buen
gracias.
Buen viernes.
Buenos días. Buen día. Ya animo a los candidatos, que parte la campaña.
Así es, parte la campaña hoy día. Noticias y después hablemos en off acá en la 89.7. Quédese en Duna, buenos días.